Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada fin de semana, con mi amigo Oscar del Río. Buenos días.
Buenos días, Magdelibia. ¿Cómo se amanece este fin de semana?
Muy bien, muy bien. Y saludando a todos los que están en sintonía con Radio Martí y en especial a Denia Fernández Rey, que está con nosotros desde Santiago de Cuba.
A Denia, buenos días.
Denia.
Buenos días, Oscar. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, Magdelibia?
Muy bien, muy bien, sí.
Muy bien, muy bien, Denia. Y la verdad que un honor que estés con nosotros en el programa. Bueno, pues vamos a hablar sobre un tema muy importante para la mujer, y es a raíz de algunos mensajes que he recibido sobre la situación de la mujer y los niños que tienen que caminar, estas mujeres que viven en las zonas rurales y que tienen que caminar hasta 2 y 3 kilómetros para llegar a la escuela. Y quisiera saber, en la zona tuya, porque esto lo supe de Holguín, en la zona de Cacocún específicamente, y quisiera, bueno, pues un poco irte a cambiar contigo el transporte de los niños. También es igual a través de carretones, de las pachangas esas que se han inventado, que mucha gente no sabe qué es lo que es una pachanga.
La pachanga es un ritmo musical, ¿no?
No. Denia, yo quisiera que tú nos dijeras qué es lo que es una pachanga, porque hay muchas
cosas. Sí, la pachanga.
Las pachangas son carretones tirados por caballos.
Oiga eso.
Y muy cierta es las denuncias que te están diciendo y los mensajes que les están llegando de que lo mismo en Holguín, que en este municipio, Palma Soriano, hay unos poblados que se llama La Cuchilla, otro el Caney. Estos poblados, los niños caminan kilómetros para asistir a las escuelas. De hecho, tienen que levantarse incluso a las 6 de la madrugada, 6 de la mañanita, que todavía aquí es de noche con el cambio de horario, para llegar a las escuelas. Fíjate, muchos de estos niños van sin desayunar, porque las madres se dedican a la agricultura, y como tú debes saber, o quizás has escuchado el comentario, el salario aquí en la agricultura es muy, muy bajo, y además esos lugares tan intrincados no tienen cómo llegarles el pan para que puedan desayunar estos niños. Es muy difícil el transportarse y además la alimentación para que ellos lleguen a esas escuelas para tratar de aprender algo y quizás en algún futuro logren ser alguien.
Sí, el transporte en algunos lugares de las estribaciones, o sea, lugares más montañosos, todavía continúa el transporte, lo que se llama transporte serrano, que es un camión con una cama para la gente se siente ahí y sube cierta, o sea, para llegar a los lugares más altos, ¿no?, más intrincados.
Sí. Se
mantiene el transporte
ahora
serrano.
Ahora son las llamadas dianas.
¿Cómo se llama?
Son las llamadas dianas, pero no continúan en todos estos lugares, pero además no es precisamente para transportar los niños a las escuelas, porque casi nunca coinciden con el horario de los niños hacia la escuela.
Sí, eso es
normalmente para transportación pública.
Sí,
y
sí,
no
sí.
Es una cosa que esté constante.
Sí, yo te digo esto porque yo subí hasta la Gran Piedra ya hace unos cuantos años y fui en un transporte serrano.
Me imagino que hace unos
Santiago
cuantos
Cuba,
años.
Con la edad. No es cuestión de edad, sino que hace unos cuantos años, pues yo estaba en Cuba cuando eso, desde luego, principio de los 80, así que realmente no hace tanto tiempo, si nos ponemos a ver, ¿no?
Sí, hace, porque ya de los serranos no queda nada.
Sí.
¿Viste?
Sí, señor, que subiera la serranía. Sí, señor.
Yo me imagino que yo no había nacido cuando él subió.
Las nuevas llamadas Diana. Nuevas llamadas dianas,
sí,
que son parecidas a los serranos. Pero imagínate que aquí estuvo, unas amistades mías estuvieron de La Habana y el comentario fue que son jaulitas para pollos. Porque tienen
sí,
una sola puertecita para entrar y muy poca ventilación.
Ay, Dios
sí, señor.
Mío. Bueno. Y a eso le llaman diana.
Así que podrás imaginar.
Bueno,
el régimen de los Castros le puso llamadas dianas. Pero ya te digo, el comentario de esas amistades mías de La Habana, que están acostumbrados a otro transporte, dice, Denia, esos son jaulitas para pollos.
Dime tú.
Nada que ver con un transporte.
Sí, bueno, en realidad el transporte serrano que yo conocí tampoco tenía nada que ver con un transporte. Era un camión ruso y en la cama del camión una cosa de madera hecha ahí con algunos asientos de madera que también parecía jaulita no para pollos, sino para ganado. y entonces un camión ruso eso de la Segunda Guerra Mundial y subía allá arriba la gran piedra, en un, vaya, una manera hasta peligroso, ¿no? Porque esa subida a la gran piedra, sí, es peligrosa. Es peligroso el despeñadero ese,
porque
una altura
además,
tremenda.
¿Sí? Ese cajón que tienen detrás les hace mucha fuerza y se voltean con facilidad. Son fáciles para volcarse.
Sí, sí, así mismo es. Tiene toda la razón.
Algo que, sí, que yo quisiera un poco intercambiar con Denia es, ¿qué pasa con estos niños? Ese transporte es para todos, pero los niños que tienen que ir a la escuela, por ejemplo, si no pasa un tractor a tiempo, esos niños no llegan en horario.
No. Vuelvo y te repito, deben salir a las 6 de la mañana para llegar a su escuela. De hecho, casi todos llegan tarde, porque son pocas las veces que pasan los transportes como para que un niño se monte. El tractor es cuando pasan. El transporte serrano no es una cosa segura.
Sí.
Porque, disculpa, casi todos los días tienen algún problema nuevo.
Claro, claro.
Es decir, estos niños no tienen seguridad de llegar en tiempo y forma a su escuela.
Denia,
con
bueno,
un mulo, si el padre tiene facilidad, un mulo o un carretón tirado por caballos. De otra forma, no tienen facilidad para transportarse a la escuela.
Bueno, Denia, mira, vamos a escuchar una pieza musical que escogió Oscar para, sí, nosotras. Y estamos de vuelta inmediatamente contigo.
Antes de entrar en la pieza musical, yo le voy a hacer una pregunta a Denia que tiene que ver con una pieza musical. Denia, esta zona de Santiago de Cuba, que es rica en cafetales en los alrededores, me imagino que ahí se consigue el café mejor que, sí, por ejemplo, que La Habana, ¿no? Digo yo, hay más chance de encontrar café del grano, de resolver unas libritas de café de alguna manera. ¿O no? ¿O se dificulta mucho el,
sí,
café?
Trata de no venir a Cuba pensando que vas a tomarte ese café.
¿De verdad?
No. Porque diga, el café, Dani, que estamos tomando los cubanos es chícharo vivo.
Ay, Dios mío, no, es un potaje entonces.
Ni ahí mismo en el campo, cerca de donde
no,
se cultiva el café.
No, nada más falta echarle las especies.
No me diga.
¿Eh?
Increíble eso.
Sí, sí, sí. Así aquí que al que cojan con una libra de café en grano, eso se llama marihuana pura.
Oiga eso, mira,
wow.
No sé si tú has escuchado a Chanito Cidrón en un tema dedicado al café, el trabajo que le costó a ese muchacho, a este señor, en empatarse con ese buchito de café. Escuchemos.
Bueno.
Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sintiería. A mediana cercanía a Nemesio saludé. Y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán, que el mundo es una balumba. Yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que seguí como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Nico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que seguí por aquella senda a casa de Valeriano y vi salir por el guano una humareda tremenda. Me paro, aguanto la rienda, véate, me desmonté y cuando a Nelia le traté de la situación modorra me dijo, tomarás borra, hijito, porque se acabó el café, que seguía a casa de Severa. Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum!, se viró la cafetera, pero sigo de carrera. Con el gado me encontré y cuando lo saludé como que era tempranito me dijo, para que tome café, que el gago que están atentos cuando uno a su casa va, gritó de allá, soledad, tráele a Chanito un asiento. Conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado. Y me dijo, no, hay cuidado, que este temprano todavía, ya verás con la alegría que aquí se lleve aliviano. Vamos, vieja, me mete mano, de nuevamente se hará. Y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín, la casa estaba vacía y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín y parado en el jardín contento lo saludé. Allí sí, Allí me dieron café solo y ligado con leche. Me dijo que te aproveche y con gracias le pagué.
Bueno,
bueno, pues ya estamos de regreso, no de vuelta, porque tú quieres ir por vuelta.
Sí, realmente quisiera ir por vueltas.
Sí, tú quieres ir por vueltas, claro, pero no, claro, no es claro. Por vueltas. Estamos de regreso en su programa Alborada Guajira con Denia Fernández Rey desde Santiago de Cuba. Y Denia, ¿qué te pareció lo que hizo Chanito y Cidrón con su café?
Bueno, ni exageró ni se extralimitó, realmente dijo la verdad. Sí. Hoy el cubano, tú sabes que la mayoría de los cubanos hacen su café a las 7 de la mañana.
Sí.
El mal llamado café, tú sabes que el café es ligado con chícharo, un paquetico que vale 4 pesos y te da para 2 o 3 coladas nada más, y es chícharo puro.
Ay, Dios mío.
Muchas personas no se lo toman y entonces acuden a los particulares que venden un cucuruchito de los maní, ¿te acuerdas? El
sí,
cucurucho de maní.
Sí, sí.
Te venden ese cucuruchito a 2 pesos moneda nacional, pero también está camuflajeado.
Sí.
Y entonces cuando tú te tomas cualquiera de esos 2 cafés, la mayoría de las personas van directo para el baño.
Okay, imagínate.
Pero si llegas a una tienda en divisa,
sí,
tú sufres cuando tú ves los paquetes de café que el campesino con sacrificio y mojándose los pies con el rocío de la mañana cosecha ese café y apenas él mismo se lo puede tomar.
Sí.
Así que podrás imaginarte cuando aparece una libra de café que el olor cuando tú lo tuestas le da a una comunidad completa, todo el mundo te cae como abeja al panal y apenas lo puedes probar.
Bueno, imagínate.
Es así.
Y, oye, y esa libra de café en divisa, ¿cuánto vale lo que es en CUC ese paquete de café? ¿En CUC cuánto vale? ¿Cuánto cuesta?
No, el paquete de café en CUC está oscilando de 8 a 10, 15 dólares, depende.
Sí.
Menos de 8 dólares no lo vas a encontrar.
No digas eso.
8 CUC es el más pequeñito. Sí. Casi nadie accede a eso.
Y además,
es que de hecho aquí el que compra ese café es el turista, el extranjero. El cubano no compra ese café en las tiendas de divisa.
Y con relación al mercado afuera, ese café en divisa está caro. Está caro, porque aquí ese mismo paquete de café te puede ser 2 pesos, 2.50, más o menos. No llega a tres dólares, ese mismo café.
Mira, o sea, para ustedes los ven caro, pero para nosotros es el doble de caro.
No, imagínate.
Y está en 2.50. Nosotros
claro.
Tenemos que pagar 200 pesos por un paquetico.
Eso es increíble eso. Increíble.
200 pesos por un paquetico que no llegan a 2 libras.
No, no, no. Y en la tierra del café.
Sí, señor.
Cuba, la tierra del café.
Y en la tierra del café, además.
Sí, además.
Tú sabes que cuando tú sales de las zonas del campo, en este caso el Ramón de Guaninao, el Limoncito, Tercer Frente, hay unas postas de Requisia, que ahí están las policías y te revisan maletín por maletín, bolso por bolso, y si te encuentran un poquito de café, ya fuiste detenido, fuiste multado y por supuesto te descomisan el café, aún claro, siendo tú cosechador del café.
Denia, yo te quería preguntar ahora que tú dices que cuando están saliendo, hay una nota que yo recibí donde hablan de los amarillos son los que descomisan el café. ¿A qué le llaman los amarillos? ¿Qué cosa es eso de los amarillos que son los que te revisan las bolsas y te hacen una requisa que prácticamente, según lo que me comentaba esta señora que vive en Mina, dice que es algo increíble ver cómo ellos revisan todos los bolsos, los maletines de quienes se suben en los camiones?
Sí.
¿A qué le llaman los amarillos?
¿Eso es una violación? Bueno, es una violación de tus derechos lo primero que están haciendo. Los amarillos son personas que ellos han destinado a, por ejemplo, parar los carros en la carretera y para facilitarte, según ellos, el transporte. Es decir, hacen señas cuánto carro pasa y te montan en ese transporte. Pero ellos se han dedicado a revisar bolso por bolso de cada persona que ellos van montando en ese transporte y, por supuesto, café que encuentren, café que detienen a la persona o muchos que hacen, que dicen, mira, para no ponerte una multa te voy a descomisar este café. Que sabes que a dónde va a ir a dar es a ellos mismos, a su bolsillo. Ellos están vestidos en un uniforme amarillo que supuestamente es para facilitar el transporte, es decir, parar los carros particulares o carros de empresa, porque como el transporte está tan malo, ellos paran ese carro y te montan, pero lo primero que hacen es revisarte, quitarte lo que llevas y después te montan que te vayas para que ni siquiera hables.
No, la verdad que es increíble porque al final las cosas que ellos decomisan ahí, ¿a quién se le entregan? Tiene que haber algo, Tiene que haber algún lugar donde se entrega
ni
eso.
Ni siquiera te dan un papel de descomiso, no te dan un papel de descomiso de lo que te descomisaron, no te dan una, no te presentan una orden de registro y además lo ponen para facilitar el transporte, no para registrar.
Porque
esa es la facultad que tienen, ya le han dado ese derecho.
Ella me comentaba que ella se dedica a vender barritas de maní y que estaba casualmente en Los Amarillos para irse del campo a la ciudad, a la terminal de trenes, a vender, y que ahí fue donde Los Amarillos las registraron, le quitaron todas las barritas de maní y que ella no sabe qué hicieron con ellos, porque todavía si dijeran todo lo que decomisan en cada uno de estos puestos van a los hogares maternos, a los hogares de ancianos, a una escuela, alguna institución, no sé, benéfica, pero no, si se lo quitan y es posible que ellos se queden con estas mercancías, que cuánto trabajo no tiene que haber pasado esta persona para preparar estas pasticas de maní o barritas de maní, como se le llama en Cuba, porque recordemos que el azúcar también está racionalizada. No es que tú puedes comprar todo el azúcar que tú quieras.
Claro, claro.
Y conseguir el maní, comprarlo, molerlo, venderlo, prepararlo.
Lleva trabajo.
Tú sabes que le quitaron unas libras. A todos los cubanos nos quitaron unas libras de azúcar, supuestamente que lo iban a reponer con otra cosa.
Sí.
Esa libra de azúcar jamás la repusieron. Entonces tienen en las bodegas ventas liberadas de azúcar. Ventas liberadas lo dice, tú puedes comprar cualquier cantidad de azúcar, pero tampoco es cierto. Nada más puedes comprar hasta 10 libras de azúcar.
Sí.
En este país nunca va a estar nada liberado, a menos que sea en divisa.
Y volvemos a lo mismo, la azucarera del mundo.
Exactamente.
¿Eh? La azucarera del mundo.
Sí, sí.
La azucarera del mundo, pero hoy en Palma, quizás en algún momento les puedo enviar alguna foto que están los hay unas bodegas, hay unos listados que dicen los equipos, los alimentos que están liberados, y esos alimentos liberados no aparece el azúcar, no aparece el arroz, y entonces, ¿de qué tú me estás hablando que tienes las cosas liberadas? ¿Entiendes?
Sí.
Denia, sabes que
este
Cuba,
es el problema.
Te quería comentar a ti y a todos los que están en sintonía con su programa Alborada Guajira, que Cuba fue durante muchos años el principal exportador del área en cuanto al azúcar, y contaba con, hasta hace muy poco, quiero decir hasta que ellos derrumbaron los ingenios, con 160 ingenios, quiere decir que todo esto producían 7 millones de toneladas de azúcar, así que imagínate cómo había azúcar en Cuba, y todo esto fue destruido. Sí, dime.
Todo, bueno, mira, la mayoría de los ingenios en Cuba han sido demolidos. La mayoría.
Sí.
Alberto, si te pudiera dar buenos datos sobre eso. Yo realmente de eso no tengo mucho conocimiento, pero el azúcar sí, vuelvo y te repito, liberadas en las bodegas, pero no puedes comprar la cantidad que tú desees. Pero en divisa aún sí existen el azúcar refino, la blanca, que para aquí es muy codiciada y no tenemos acceso nada más que a una libra por persona. Es la única azúcar blanca que te dan, que es el azúcar refino. Una sola libra por persona. Y entonces, si estamos hablando de un país que es muy buen exportador en azúcar, ¿dónde está la facilidad para el cubano que ni siquiera la ve?
Qué increíble. Uno se pone a pensar en estas cosas.
Increíble, pero es cierto.
Exacto.
Sí. No, desarmaron mucho ingenio, y eso es cierto, pensando que esas piezas de repuesto la podían usar para otros ingenios, roturas en otros ingenios que iban a seguir funcionando. Pero ¿qué pasó? Que cuando desarman un ingenio por acá para que no se rompa otro por allá, la caña de este ingenio por acá, la caña que estaba alrededor del ingenio, que siempre sucede eso, en el traspaso a aquel ingenio que es el que está trabajando, se pierde en el camino. Y llega en mal estado, porque la caña ya después de cierto tiempo, tirada en la carretera o en el traspaso mismo, pierde su valor real, ¿no?
Sí, señor. Sí, sí lo pierde.
Sí lo pierde.
Yo tengo algunos...
No sé si ustedes tendrán conocimiento que aquí en Palma Soriano, en el poblado de Maibío, hubieron unos cuantos campesinos el mes pasado que estaban tan indignados por el pago que se les daba a ellos y les dieron candela a su caña,
sí.
Las quemaron los cañaverales. Eso estuvo aquí muy fuerte, no sé si ustedes tuvieron conocimiento de ello.
Bueno, la verdad que hay muchos lugares donde llevan 3 meses, 4 meses, que no se les paga el salario a estas personas que cortan la caña.
Sí, señor.
Y entonces todo el que trabaja lo hace porque necesita el dinero, porque lógico. De lo contrario me quedo en mi casa y no trabajo.
Claro, claro.
Efectivamente.
Es algo que es muy
con
triste.
Esos campesinos decidieron darle candela a sus cañaverales porque el pago era ínfimo realmente a la cosecha que ellos tenían. Y entonces sí. Se reunieron un grupo de campesinos y les dieron candela a sus cañaverales. La policía remetió contra ellos, pero ya ellos habían decidido lo que iban a hacer y realmente lo hicieron porque es un abuso lo que están haciendo. Una libra de azúcar liberada vale 8 pesos. 8 pesos moneda nacional.
Sí. Ay,
¿entiendes? Dios. Imagínate tú, eso es ilógico, no puede ser. ¿Cómo tú crees que un país cosechador del azúcar, exportador de azúcar, tenemos que pagar tan cara el azúcar, que además es tan necesaria para el bendito café de por la mañana, que vuelvo y te repito, lo único que falta es la especia para hacer un potaje?
Venga, que ese azúcar que están vendiendo, ¿azúcar blanco o azúcar esta prieta, refinada?
No, es prieta.
No, esa es la parda.
Sí,
es la parda, porque la refino cuesta 10 pesos.
Oh.
¿Y los salarios cada día más bajos?
No, ni hablar. A ver, mira, hará una semana que yo me enteré que las personas que trabajaban aquí en la fábrica de galletas, el salario más alto es de 250 pesos moneda nacional, que equivale a 10 CUC. Esas personas no tienen modo de vivir.
Claro, claro.
¿Quién vive con 10 dólares al mes? Pero bueno, vamos a una breve pausa. Inmediatamente estamos de vuelta con Denia Fernández Reyes y sí, quizás sí. Consigamos a Alberto también para que esté con nosotros.
Bueno, seguro.
En su programa Alborada Guajira. Así que un minuto y estamos de vuelta con usted.
Exacto.
Por la guarda, Guajira.